Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hoy hasta las 9:30, 8:30 en Canarias. A esa hora llegan los compañeros del tiempo de juego, vuelta de la Supercopa de España, que enfrenta al Barcelona con el Athletic de Bilbao. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, la linterna. Antes del fútbol, analizamos la actualidad de este lunes 17 de agosto. Faltan 40 días para la fecha que Artur Mas ha marcado en el calendario, el 27 de septiembre. Ese día los catalanes están llamados de nuevo a las urnas. Mas, si gana, quiere utilizar ese resultado como el inicio de su proyecto independentista. Los partidos nacionalistas, conscientes del reto, buscan fórmulas para frenar el sentimiento soberanista de una parte de la sociedad catalana. Lo hacen planteando una reforma de la Constitución, aunque las posturas sobre qué modelo aplicar son muy diferentes en uno u otro partido. A esa reforma se ha referido hoy el gobierno catalán. Quieren que incluya el derecho a la autodeterminación. Buscan en esa ley, que no respetan, una forma de apoyar su propuesta. Ese es uno de los debates del verano, otro el de los presupuestos. Mañana comienzan las comparecencias de la Comisión de Economía del Congreso con el gobernador del Banco de España. Los diputados también van a debatir mañana el nuevo rescate a Grecia, y del exterior la noticia está en Bangkok. La explosión de dos bombas ha dejado al menos 16 muertos. La embajada española ha pedido a los turistas de nuestro país que no se aproximen a la zona donde se han producido estos atentados. El gobierno catalán sigue jugando a dos bandas en su propuesta independentista. Ha marcado las elecciones del 27 de septiembre como el inicio para poner en marcha su propuesta independentista. Si consigue el 51% de los votos, con la mitad de los escaños, les basta. No debe tener tan claro el gobierno de Artur Mas la victoria del sí, porque al mismo tiempo habla de una reforma constitucional que incluya el derecho de autodeterminación. La misma constitución que se saltaron, por ejemplo, en la consulta ilegal del pasado 9 de noviembre y que tampoco respetan, convocando unos comicios a los que quieren dar un carácter plebiscitario, algo que no permite la propia Carta Magna. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Francesc Homs desconfía de la reforma de la Constitución que estudia el gobierno del PP. Deja claro que no piensan considerar ninguna propuesta que no incluya el derecho a la autodeterminación.
No consideraremos ninguna propuesta que no incorpore la libertad y la democracia a efectos de Cataluña. No es posible incardinar Cataluña sin un reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y de poderlo ejercer con libertad y democracia.
El consejero de la presidencia pide hacer memoria de los agravios que ha sufrido Cataluña. Pone como ejemplo el recorte del Estatut o la reforma exprés de la Constitución del 2011. Hace un llamamiento a la unidad para defender los intereses de los catalanes. Solo yendo juntos, dice Homs, se impedirá que el Estado siga imponiendo sus condiciones.
Artur Mas ha buscado unir todos los apoyos independentistas en esa lista única, Juntos por el Sí, que encabeza un miembro de la sociedad civil catalana. Es tal el lío interno entre los miembros de esta lista que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, no tiene claro que esta candidatura vaya a ganar las elecciones. Artur Mas, y si las gana, sea el presidente de la Generalitat quien asuma de nuevo esa presidencia. Artur Mas. Bueno, en esas están. Esa estrategia independentista ha sido criticada duramente por el candidato del Partido Popular al gobierno catalán, Xavier García Albiol. Ha lamentado en la mañana de COPE el papel que están jugando los socialistas catalanes. Ricardo Rodríguez.
Xavier García Albiol ha dado claras muestras en la mañana de la COPE de su espíritu combativo contra el independentismo, redoblando esfuerzos para definir su espacio en el tablero político catalán. El candidato del PP ha censurado los complejos de Unió y del PSC.
El Partido Socialista no sabemos dónde está. Es que yo no sé si se presenta las elecciones.
Pero además ha lanzado dardos a Ciudadanos, la marca que según todas las encuestas puede aprovechar el hipotético retroceso de los populares en Cataluña.
A mí me sorprende que en este momento crucial Albert Rivera haya decidido coger las maletas y marcharse.
El exalcalde de Badalona ha evidenciado también su discurso inclemente contra la inmigración ilegal. Lo ha hecho en defensa de los Mossos en su lucha contra los manteros.
Los manteros se atrevan a actuar de manera chulesca y enfrentarse a la policía. Esto no es admisible. imposible.
García Albiol ha demandado así mayor contundencia a la Generalitat.
El gobierno de Mariano Rajoy tiene en Cataluña una de sus principales preocupaciones. Las elecciones catalanas del 27 de septiembre van a marcar el inicio del curso político. Unos días antes de esos comicios, previsiblemente entre el 13 y el 17 de septiembre, quedarán aprobados en el Congreso los presupuestos generales del Estado. Con esas cuentas, Rajoy se va a presentar a la reelección en las generales. Los presupuestos comienzan mañana su tramitación en el Congreso con una sucesión de comparecencias, 60 en total, hasta el jueves. El PSOE cree que esas cuentas ocultan el desvío del déficit público. David Fernández.
El portavoz socialista ha asegurado que los presupuestos presentados por el Partido Popular son irreales, ideológicamente de derechas y perjudiciales para la recuperación económica. Pedro Saura mantenía que la desviación del déficit del año 2015 es una trampa y que se pone en riesgo el estado de bienestar.
Lo que esconden, lo que ocultan, es un recorte en el estado del bienestar muy importante, de alrededor de 10.000 millones de euros.
Saura ha afirmado que el Partido Socialista apoyará el tercer rescate a Grecia porque es positivo para Europa. El diputado socialista asegura que es un buen momento para plantear una reforma en profundidad de la Unión Europea que permita acabar con la desigualdad.
De presupuestos hablaremos a partir de las 9 de la noche en la reunión del equipo económico. También hablaremos del sector de la construcción que levanta el vuelo tras la crisis. Cristina Sáez.
Crecerá en torno al 3% este año. El mayor crecimiento corresponderá a la rehabilitación y mantenimiento de edificios, casi un 4%. Y la edificación residencial se elevará cerca del 3%. En COPE hemos hablado con el experto inmobiliario Manuel Grandarias. Dice que tras la burbuja de la pasada década, ahora construiremos con más cabeza.
Se irá haciendo en volúmenes razonables y razonados y sobre todo de una manera sostenible.
Seguiremos con los datos de compraventa de vivienda, que crece por cuarto mes consecutivo con ayuda de los precios. Han caído un 0,3% hasta los 1.260 euros por metro cuadrado. Además, hablaremos de empleo, de los más de 83.000 contratos de formación que hay en vigor en nuestro país, el triple que en 2010. Bueno o malo, dependerá, según los expertos, de las intenciones del empresario. Los gastos hormiga también tendrán su lugar. Son gastos evitables, como cafés, tabaco, chicles o simplemente coger un autobús o un metro innecesarios. Suponen una fuga constante de nuestro dinero y el montante puede llegar a superar los 5.000 euros anuales por español. Y en el plano aeronáutico, Airbus ha recibido el mayor pedido de su historia, 250 aviones A320neos, mientras en nuestro país las low cost han transportado hasta julio 20 millones de pasajeros, casi la mitad del total de viajeros.
Nuevo caso de violencia doméstica, esta vez en Armilla, en Granada. Un hombre de 72 años ha matado a hachazos a su mujer de 68. La localidad ha decretado 3 días de luto oficial. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Con un hacha, un corte en el cuello y otro en el pecho. Así ha matado presuntamente este hombre de 72 años a su mujer de 68 años. Ella nunca había presentado denuncia alguna contra su marido, lo contaba en COPE la alcaldesa en funciones de Armilla, Dolores Cañabate.
Desgraciadamente, esta vecina no era usuaria ni de los servicios del Centro Municipal de Información a la Mujer, ni tenemos constancia en Policía Local ni Guardia Civil de que hubiera habido alguna denuncia con anterioridad.
El Ayuntamiento de Armilla ha decretado 3 días de luto oficial. Este hombre ha confesado ya su crimen, se encuentra en dependencias de la Guardia Civil. Él mismo les abría la puerta de su casa esta mañana después de que los agentes le disuadieran de que se suicidara.
El caso que se sigue investigando es el del asesinato de las 2 jóvenes de Cuenca cometido por Sergio Morate. Presuntamente, la Fiscalía rumana cree que hay suficientes indicios para pensar que el amigo del presunto asesino, el rumano Istan Horvat, le ayudó a esconderse de la policía. Adrián Gil.
Horvat sigue siendo investigado por encubrir el crimen de su amigo Morate. La Fiscalía ve sospechoso que se desplazara a Hungría y que entrara a Rumanía por carreteras secundarias. Además, aseguraba que se encontraron el 10 de agosto y que fue el 11 cuando llegaron a la parte en Lugoj. Se espera la autorización del juez para poder investigar las conversaciones telefónicas entre ambos implicados. El fiscal también ha asegurado que la orden de extradición sigue en proceso. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, condecorará a los policías nacionales y rumanos que han participado en la detención de Morate.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
Hoy han declarado 4 testigos por la muerte el pasado martes del senegalés que perdió la vida al caer de un tercer piso mientras huía de los Mossos de Escuadra en una operación contra el Top Manta. Aseguran que no vieron ningún tipo de contacto entre este ciudadano y los Mossos de Escuadra. Además, el Ayuntamiento de Salou se personará como acusación particular por los desperfectos ocasionados en los disturbios posteriores a la muerte de este ciudadano. Además, la Audiencia Nacional ha interrogado al etarra Iñaki de Rentería por el atentado de ETA en la Gloria, glorieta de López de Hoyos, Madrid, en el que fallecieron 7 personas. Ha negado haber dado la orden de ejecución. Además, su compañero, el etarra Zabala Erasun, que ha declarado como testigo, le ha exculpado. Ha dicho que no recuerda quién daba las órdenes. Por cierto, que el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, de la coalición Proetarra Bildu, ha dicho que asistirá a los homenajes a las víctimas de ETA. Asegura que es obligatorio estar con los que han sufrido los tiempos de enfrentamientos.
La crónica internacional viene marcada por la explosión de 2 artefactos en Bangkok que han dejado al menos 16 muertos. Álvaro Echeverría.
El primer artefacto se encontraba en una motocicleta y el segundo atado a un poste eléctrico, según fuentes policiales. El atentado se ha producido en una zona comercial muy concurrida junto a un hotel de 5 estrellas y muy próximo al templo de Rawan. Según el ministro de Defensa tailandés, el objetivo eran veraneantes extranjeros para acabar con el turismo y, de hecho, fuentes locales hablan de al menos 4 entre los fallecidos. En Indonesia, en la isla de Papúa, se ha encontrado el avión desaparecido ayer con 54 personas a bordo. Fueron los testimonios de los residentes de la zona los que avisaron del destino del aparato, como contaba el director general de Transporte Aéreo de Indonesia, Suprasetyo.
La información que nos han dado los residentes locales dicen que el avión se estrelló en las montañas. Los detalles de este hallazgo aún están siendo investigados.
Equipos de búsqueda y rescate se dirigían hoy a la zona, pero han tenido que detener la operación por falta de luz, el mal tiempo y la dificultad del terreno. Y en China, en Tianjin, los equipos de limpieza trabajan a contrarreloj para retirar las 700 toneladas de cianuro de sodio antes de que llueva, se filtre y se convierta en un grave problema para la salud pública. Cientos de personas cuyas casas fueron dañadas por el fatal suceso se han manifestado en Tianjin para exigir al gobierno compensaciones económicas. 114 muertos y 70 desaparecidos son las cifras que de momento dejan las explosiones.
Estamos también pendientes del estado de salud del torero Saúl Jiménez Forte, corneado en el cuello ayer en Vitigudino, en Salamanca. Va a permanecer otras 24 horas sedado en la UbiCope en Salamanca. Silvia Merchán.
Estable dentro de la gravedad, dice el parte médico del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, que se encuentra el torero Saúl Jiménez Fortes tras la cornada que sufría ayer tarde en el cuello en la plaza de toros de Vitigudino del tercero de la tarde, repóquer. El pitón, indica el parte, ha llegado hasta la base del cráneo, partiendo el paladar por detrás de los ojos y afectando también a las fosas nasales. De momento los médicos son cautos con su evolución. Se le ha practicado una traqueotomía. Permanecerá al menos otras 24 horas en la UCI, sedado y tranquilo. Nemesio Matías, su apoderado, hablaba para la cadena COPE.
Mantenerle dormido y luego ir despertándole poco a poco y vamos a ver cómo evoluciona. Pues lo importante es que esté dormido, esté tranquilo, porque está ahí, tiene mucho daño.
Jiménez Forte sufría una acogida de similares características en mayo en Madrid. Reaparecía en Pamplona el 8 de julio y un día antes a la acogida en Vitigudino, en otra localidad salmantina, Guijuelo, había hecho el paseillo y salido a hombros.
Adelantamos ya la cultura en la linterna, Lidia Gómez.
Conoceremos las apuestas del Museo Thyssen para el 2016-2017 con Renoir, Caravaggio o Picasso como protagonistas, entre otros muchos. Además, el Festival de Teatro de Mérida pondrá el broche final con una revisión del Cerco de Numancia de Cervantes. Y para aumentar, si cabe, un poco más la emoción, en la clausura del festival se entregarán los premios Ceres. También hablaremos de María José Pérez Rodríguez, que se ha alzado con la lámpara minera. La almeriense ha logrado el máximo galardón del Festival Internacional del Cante de las Minas en Murcia. Y más música, Madame Butterfly de Puccini llega a Madrid. Además, ya están las fechas del Festival BBK 2016 y la banda británica Muse ha anunciado que harán una gira europea también en 2016.
Las 7:13. Repasamos qué tal se circula por las carreteras del país. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la M50 y unos 5 kilómetros en el entorno de Majadahonda, circulando en sentido, en dirección a la carretera de Extremadura, debido a un accidente en el kilómetro 76. En la carretera de La Coruña hay 3 kilómetros entre Majadahonda y la zona de la Florida en sentido de entrada a Madrid. También hay tráfico lento en Barcelona, en la B20, 5 kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad y también hacia el nudo de Trinidad, efectivamente en la B10 y en la B20 hay 3 kilómetros en dirección al nudo de Llobregat. También se van a encontrar con dificultades en Valencia. Está cortada la CV500 a la altura de Valencia, en el kilómetro 7 está cortada en ambos sentidos debido a un incendio próximo a la calzada. Y en la A3, en Caudete de las Fuentes, se van a encontrar con retenciones unos 3 kilómetros como consecuencia de un accidente. En Zaragoza también hay que destacar otro accidente, en la A2, en el kilómetro 284, en Epila, está cortado el carril derecho en sentido Barcelona.
Repasamos la previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Seguirán las tormentas en el interior de Cataluña, sur de Aragón, Pirineos y Baleares. Estará despejado en el sur y oeste de la península. Las temperaturas mínimas suben en el norte y en el oeste. Mañana el tiempo inestable repite zona y afectará a todo el este peninsular.
Enseguida el deporte, antes línea directa.
Otra noche más, toca una peli aburrida en la tele, pero llegas a casa y, sorpresa, tu pareja en lugar de verla te espera con música romántica y una botella de cava. ¿Es o no es un cambio en casa que te alegra la vida? Pues igual de feliz será el día que te cambies a Línea Directa, porque cuando los llames te mejorarán el precio de renovación del seguro de hogar, garantizado. No sabemos si lo de la música romántica será realidad, pero lo que te podemos asegurar es que lo que te vas a ahorrar con Línea Directa es mucho. Llama ya, 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.
Aunque algunos estén ya de vacaciones, como podrán escuchar, la actualidad no para ni en verano. Por eso en COPE estamos ya trabajando intensamente para preparar el estreno de Herrera en COPE. Actualidad, opinión, entretenimiento, fósforos. Aproveche para descansar estos días porque juntos a partir del 1 de septiembre vamos a disfrutar de un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan.
En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo soy de donante.
Con la colaboración de COPE.
Tiempo para el deporte, Carlos Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. A las 10 se juega la vuelta de la Supercopa de España entre el Barça y el Athletic, pero antes contamos la noticia del día. Miguel Ángel Díaz, se hizo oficial el acuerdo del Real Madrid con Sergio Ramos para la renovación del capitán blanco.
Hasta 2020 va a percibir 10 millones de euros por temporada. Ha reconocido que hubo discrepancias al margen del asunto económico. Florentino Pérez le ha elogiado y le ha calificado como leyenda y como símbolo. Por otra parte, el Real Madrid va a anunciar en las próximas horas el fichaje de Mateo Kovacic. Así que centrocampista croata, milita en el Inter, se va a pagar por el 35 millones de euros, podría ser presentado el próximo miércoles.
Ahora sí, desde las 9 y media en el tiempo de juego de la cadena COPE, la vuelta de ese Barça, Athletic Club de Bilbao, ¿con qué última hora, Manolo Oliveros?
Pues los jugadores del Barça empezarán a llegar dentro de una hora al estadio. Adriano, recordemos, no estará en la convocatoria por culpa de una pubalgia juraca. Si el equipo de gala con Matías en lugar de lateral brasileño lesionado y Pedro en el de Neymar, la incógnita es ver quién ocupa la portería en el Athletic Club de Bilbao, Lustondo o Kurpe. Podrían jugar en lugar de Mikel San José. El resto no cambiará mucho, salvo quizá Lecue en lugar de Sabin Merino.
Y durante todo el día, pendientes de que se haga oficial la marcha de Otamendi del Valencia, Hugo Ballester.
Como venimos contando en COPE, el futbolista argentino ya está en Manchester para someterse al reconocimiento médico y cerrar su contrato con el City. Ayer ambos clubes acordaron el traspaso en 40 millones de euros más la cesión de Mangala, pero el central francés tiene dudas y es lo que a esta hora de la tarde impide que se haga oficial.
Más noticias del mundo del fútbol, Mansilla.
La estrella del verano en el Villarreal, Roberto Soldado, será presentado esta noche a las 9 en la ermita de la Virgen de Gracia. Además, el español ha presentado ya al central francés, Michael Ciani, procedente del Sporting de Lisboa, y el Rayo incorpora un viejo conocido, el lateral izquierdo Rat, que regresa a Vallecas tras pasar por el fútbol griego.
¿Y qué contamos en página polideportiva, Dani Sanz?
El equipo Movistar ha presentado a los corredores con los que irá la Vuelta a España, con Valverde y Quintana como líderes. En tenis, hoy comienza el Masters 1000 de Cincinnati. Nadal debutará ante el ganador del Rajiv Ram, Jeremy Shardy. Y un último apunte, Santi Freixa, uno de nuestros estandartes en hockey hierba, ha anunciado su retirada.
Marta, volvemos a las 8:30 con más deporte, como siempre, aquí en La Linterna.
Continúa La Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Cada vez son más los videojuegos que se desarrollan en busca de un impacto positivo para la salud. Muchos de ellos sirven como terapia adicional para enfermedades o dolencias. Herpin es una agencia de marketing seleccionada por el programa de emprendimiento social de la Caixa para crear un videojuego para la PlayStation 4 que mejora la rehabilitación de los niños con parálisis cerebral, la primera causa de invalidez en la infancia. Hablamos con Juanjo González, el director del proyecto. Buenas tardes, Juanjo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo surge esta idea?
Bueno, pues básicamente la idea surge de mi tesis doctoral, donde investigo con un poco fusionando la tecnología con la rehabilitación de pacientes, y surge la oportunidad de hacer un videojuego orientado a niños con parálisis cerebral, basado en una cámara de que te capta los movimientos y te permite pues interactuar con la pantalla sin tener que tocar un mando o como es un videojuego tradicional.
¿Es el primer videojuego que desarrolláis?
Sí, exacto, es el primero.
O sea, que os estrenáis.
Nos estrenamos, sí, esperamos hacerlo muy bien.
¿Cómo se llama el videojuego, Juanjo?
Bueno, pues todavía no tiene nombre porque estamos en fase todavía de desarrollo. Los videojuegos tardan aproximadamente un año, un ciclo, un año en desarrollarse. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo pruebas con niños y todavía no tenemos nombre. Tenemos alguno pensado porque lo queremos personalizar un poco y que esto no sea algo técnico o algo demasiado retórico. Entonces queremos hacer algo muy básico, pero bueno, todavía estamos pensando en el nombre, pero bueno, básicamente sea un videojuego para que los niños con parálisis cerebral se diviertan, y es un juego hecho a medida para ellos y monitorizado por un equipo médico que nos dice los juegos que les viene bien y los que no les viene bien, pues no los ponemos en el juego.
Danos más detalles, a ver, ¿en qué consiste ese videojuego que estáis desarrollando?
Bueno, pues básicamente nos hemos dado cuenta que, bueno, no teníamos ni idea de parálisis cerebral porque no somos médicos. Sí colaboramos con un fisioterapeuta experto en rehabilitación de niños con parálisis cerebral, y básicamente lo que intentamos hacer son tres cosas. Primero, que ellos relajen los músculos. Segundo, que tengan un buen control postural y que sea un juego cooperativo en familia, es decir, que su padre, su madre, su hermano pueda jugar con ellos, que no estén solos delante de la televisión. Y tercero, que se diviertan. Esos son los tres objetivos del juego. Como te comentaba, no podemos hacer un juego tradicional ni estándar, ya que los juegos, el niño requiere ponerse delante de la pantalla, reconocer sus movimientos, sus patrones de movimiento, y en función de eso el motor gráfico del juego le lanza una serie de retos en función de sus estímulos, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos desarrollando ahora.
¿Qué tipos de estímulos son, Juanjo?
Bueno, pues son estímulos de todo tipo. Sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es que el niño, cuando realiza un movimiento fino, el control fino, es decir, coger algo, normalmente hace que su cuerpo se contraiga todavía más. Lo que nosotros hacemos es la relajación muscular y sobre todo que el niño potencie el control grueso del cuerpo, es decir, que se abra, y según los neurólogos y los fisios que están controlando el proyecto, es algo positivo para ellos, ¿no? Aún así lo queremos monitorizar, lo que queremos es que el niño después de la sesión complete, pues bueno, de los diferentes niveles complete la sesión, y en función de eso lo queremos analizar en el tiempo para ver si esto realmente es positivo o no. De momento todos los indicios dicen que sí que es positivo para los pacientes que estamos trabajando ahora mismo, pero es algo que queremos trabajar y seguir trabajando en el tiempo y monitorizándolo.
¿Y tiene una trama ese videojuego?
Bueno, pues sí, son minijuegos, no tienen un modo historia como un videojuego tradicional, son minijuegos, pero sobre todo son minijuegos bastante divertidos. Y hacemos que, por ejemplo, cuando el niño tiene que volar, pues si no puede volar con los brazos porque no puede extenderlos, pues pueda volar con los hombros o con los codos, ¿no? Es decir, nos adaptamos un poco a los movimientos que pueda realizar el niño o el joven. Y eso es algo que bueno, que al final queda como algo personalizado y algo que bueno, que desafortunadamente estos niños no pueden jugar a otro tipo de videojuegos, y esto es algo pues muy hecho especialmente muy para ellos y sobre todo para el objetivo principal, que se diviertan.
Y suponemos que habréis tenido en cuenta que habrá chicos y chicas, ¿no? Porque esto de los videojuegos cambia mucho, ¿no? Si es uno un chaval o una chavala, ¿no?
Bueno, eso sí que lo podemos personalizar, sí, hay todo tipo de bueno, niños y niñas. Ahora mismo en el test que estamos realizando, aproximadamente la mitad son niños y la mitad son niñas. Y lo que hacemos es que el look and feel, lo que es la imagen del propio videojuego, se pueda personalizar con colores y con personajes, ¿vale? Por lo tanto, una niña podrá coger unos colores pues más rosas o unas tonalidades así más femeninas, y el niño pues bueno puede coger un monstruo o un tal en función del personaje o el look and feel que elija, ¿no? Entonces eso sí que lo tenemos personalizado. Lo que es el minijuego en sí no podemos llegar a tanto, porque bueno, un videojuego es muy costoso, son muchísimos meses de desarrollo. Entonces pues, lo que vamos a hacer es la primera prueba, y posteriormente vamos a intentar que todos los años actualicemos los minijuegos, vayamos volcando más en el tiempo, para que estos niños que han comprado el videojuego, pues bueno, no se queden aburridos de los 12 o 13 minijuegos que estamos poniendo ahora, sino que en el tiempo pues haya más, y que su consola se actualice cada cierto tiempo y puedan tener muchos más videojuegos.
¿De qué edades estamos hablando, Juanjo?
Pues bueno, en principio el test lo estamos haciendo entre 12 y 18 años, pero hemos ido un poquito más arriba. Lo que estamos haciendo es que los pacientes estamos filtrando por sentada independiente. Todos los pacientes que se puedan sentar en una silla por sí solos pueden jugar a este videojuego. Hemos encontrado ese patrón, que era difícil porque cada niño tiene un comportamiento totalmente diferente, y hemos encontrado pues un patrón común, ¿no? Y es la sentada independiente. Hemos elevado un poquito el público objetivo, es decir, estamos trabajando hasta 25 años, pero seguramente lo podamos elevar un poquito más, ¿no? Lo único, lo que sesga bastante, pues es el look and feel, es el tipo de personaje, y eso es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo.
Juanjo González, director de videojuego, que está desarrollando Helpin, esa agencia de marketing, pues para ayudar a los pequeños con parálisis cerebral. Gracias por haber atendido la llamada a la interna de la cadena COPE, y enhorabuena.
Muy bien, gracias.
Hasta
a
la próxima.
Saludos.
Enseguida más noticias en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.